El Valor de las Palabras es un programa que te invita a cuestionar la política nacional e internacional, las políticas de Estado y la cultura misma. El Valor de las Palabras llegó para habitar en vos, con Alejandra Piaggi y José Luis Muñoz Aspiri.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, el valor de las palabras. Y si decimos el valor de las palabras, estamos diciendo que el objetivo es que las palabras tengan su valor. El objetivo es que las palabras tengan su contenido. El objetivo es que las palabras tengan su contenido y su continente. El objetivo es que las palabras tengan un sentido. El objetivo es darle sentido a las palabras. El objetivo es que las palabras tengan un propósito. Y en ese propósito podamos tener una convergencia. El valor de las palabras que nosotros le vamos a dar tiene que ver con un título de mi co-conductor, que ya lo voy a presentar a la brevedad. El valor de las palabras tiene que ver con tu forma de cuestionarte, con tu forma de cuestionarnos, porque consideramos de que el cuestionamiento es lo más importante que hace a la transformación y que hace a la vida. El valor de las palabras es darle entidad a tu vida, es darle entidad a lo que pasa, es poder decirnos qué pasa con lo que nos pasa. Por todo esto y mucho más, buenas tardes, bienvenidos a este primer programa de el valor de las palabras. Y lógicamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Agradecerles porque a través del dial por día esta radio tiene aproximadamente 200.000 oyentes y a través de la plataforma y ahora la aplicación 3.9 millones de oyentes por día, así que muy pero muy agradecidos por todo esto y mucho más. Te digo que con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar también la aplicación de Radio Cultura. Y vos me vas a decir, Ale, tengo Android, no hay problema, tengo iPhone, tampoco hay problema, nosotros estamos presentes en esa plataforma que vos tengas y en ese aparato que vos tengas, haciendo con Charlie Vázquez en el área de operación técnica, haciendo con Matías Luque en el área de producción, haciendo una cultura de radio, porque en definitiva vos sabés que nosotros somos radio. Y vos te preguntarás, ¿están en vivo? Sí, estamos en vivo. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañar a mi co-conductor en este programa que hemos dado intitular el valor de las palabras. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que estamos en vivo? Por la temperatura. En estos momentos la temperatura es de 33 grados 6 es la temperatura. Ahora la sensación térmica es de 38 grados 2. Reitero, temperatura 33 grados 6, sensación térmica 38 grados 2. Y decirte qué nos depara para el día de hoy. En estos momentos 33 grados 6 es la temperatura. Nos depara una temperatura máxima de 36. Si estamos en 33 con 38 grados de sensación térmica, podemos estar diciendo que si llegamos a los 36, podemos superar los 40 grados ampliamente. Ahora, ¿qué va a pasar mañana? Mañana una mínima de 27, una máxima de 36, aunque hay probabilidad de chaparrones, de brisita a partir de la tarde-noche, y los chaparrones van a generar que el día miércoles tengamos una mínima de 25. Boccato di cardinale, porque la máxima va a estar en los 32, divino, porque hablamos de 36, 32 ya es muchísimo, mucho menos, y da tormentas aisladas para todo el día. Lo que va a cambiar pronunciadamente el clima va a ser el día jueves. Jueves mínima de 23, máxima de 30. Viernes mínima de 24, máxima de 30. Lo que sí vamos a estar desde el martes a la noche, que hay probabilidad de chaparrones, hay un 30-40%. Las tormentas aisladas se hacen presente miércoles, jueves y viernes. Hasta el viernes por la tarde noche vamos a tener tormentas aisladas y ahí el mínimo descenso de la temperatura. Para el sábado decirte que la temperatura va a estar fantástica, porque vamos a tener una mínima de 20 y una máxima de 26, y el domingo una mínima de 21 y una máxima de 29. Anhelemos que mañana ya vienen las lluvias y un boccato di cardinale para todos nosotros, y esa tosecita que se sintió, esa tosecita es de él, significa que está presente, significa que nos habita, significa que quedó en silencio solo para yo hacer la apertura. Y mi co-conductor, el baluarte de este programa, es él. Él es un genio para mí. Empecemos a frotar la lámpara porque sale un genio, y el genio es él. Él es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo, historiador. Placer inmenso tener al gran José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Aplausos, ovación.
Sí, ahí va. Gracias, Alejandra, la verdad que es impresionante el currículum y la abertura que me acabas de hacer.
Es que el currículum este está abreviado. Con Matías Luque tuvo que hacer un giro dialéctico para poder abreviártelo, porque es extensísimo.
Sí, fundamentalmente que... soy periodista, y sí, soy un cronista, no me atrevo a decir historiador, esas son palabras mayores. Soy un cronista de nuestra historia, y también he hecho trabajos en antropología. Casualmente, paso el aviso, sí, mañana a las 10:30 de la mañana en la Recoleta hacemos un nuevo homenaje a Juan Manuel de Rosas por el aniversario de su fallecimiento, su partida. ¿Qué viene a cuento esto? Que yo integro el Instituto Nacional de Investigaciones, exacto, Históricas Juan Manuel de Rosas, en el cual soy director del Centro de Estudios Geopolíticos y Estratégicos, y dependemos del Ministerio de Cultura de la Nación.
Sí.
Así que tenemos justamente mi último trabajo, que está relacionado con lo que es la crónica también histórica, se llama El valor de las palabras. Exacto. Te gustó tanto que lo elegiste como nombre del programa.
Sí, en realidad yo elegí el título, pero a través de un título tuyo, y eso es lo más lindo. Cuando leí El valor de las palabras dije, tiene que ser el título del programa, te lo comenté y vos me diste el visto bueno, y la verdad que fue una satisfacción. Contame en qué consta ese escrito.
Yo me siento muy honrado. Esto viene a cuento con la necesidad de definir bien los conceptos, en el sentido que ahora se está hablando inclusive de un absurdo que se llama idioma inclusivo, sí, e inclusive lo mal que se utilizan determinados términos.
Coincide.
Porque cuando nosotros ya le perdemos el respeto a las palabras, y esto es bastante común que se ve justamente en los medios audiovisuales, empezamos a deformar las teorías y los conceptos, y de ahí la ideología, y ahí perdemos la brújula. Es necesario volver a tener rigurosidad en los discursos, y sobre todo en la profesión que ambos compartimos, que es el periodismo,
sí,
donde muchos comunicadores muchas veces incurren en ser verdaderamente aventureros. Yo me agarro la cabeza muchas veces cuando veo los programas de televisión, e inclusive cuando veo la prensa escrita, ¿no? Y más lo he visto en el día de ayer y el día de hoy, porque estamos en una fecha bastante significativa.
Exacto.
Se cumplen 10 años del pontificado de Francisco.
Ahora, aguárdame, porque ya vamos a ingresar justamente en el día de hoy.
No, creo, por la cantidad de barbaridades que, sí, se dijeron mal, que se utilizan.
Vamos a decir que estos 10 años del papado, hoy realmente es el tema, hablar con la idoneidad, como vos lo vas a poder hacer, José Luis. Pero lo que te quiero preguntar, yo te digo Pepe, así que te voy a decir,
sí,
Pepe.
Sí, por favor, todo Pepe, el mundo me conoce así.
Por eso. Pepe, con respecto al lenguaje inclusivo, yo noto que muchas veces se utiliza compañeros, chicas, que es, pero después no se es inclusivo en la vida, porque no se es inclusivo, por ejemplo, cuando se estaciona un auto, se estaciona en el lugar vinculado a discapacitados, los mismos que te dijeron compañeros o los mismos que utilizaron el lenguaje inclusivo. Creo que lo más importante es ser inclusivo en la vida en lugar de excluir, porque podemos tener un formidable lenguaje exclusivo y ser expulsivos, por ejemplo, en materia educativa.
Coincido plenamente. Pero aparte es una cuestión superestructural que se quiere imponer desde los medios. Es decir, no es común por la calle y en el trato cotidiano hablar inclusivo.
Es verdad.
Es un absurdo.
Es verdad.
Porque...
excepto un sector. Muy puntual.
Muy reducido muy y puntual. En determinado lugar.
Y en el mismo ámbito, sí.
Sí, subiste un transporte público en La Matanza a las 10 de la noche y ponete a hablar del inclusivo.
Coincido.
Lo mejor que te pueda pasar es que se te rías.
Pero tengo una pregunta, Pepe. Por ejemplo, hay una palabra que sí se utiliza mucho que es compañero, compañera, vinculado con el peronismo. Sí. Todo el mundo te dice compañero, compañera, siempre y cuando se es peronista. Ahora, el compañero, compañera, la esencia del compañero, compañera, compañera, ¿está puesta en juego en esas relaciones o de lo que menos se acuerdan?
No recuerdo en el sentido que significa compañero. Compañero viene de cumpagnis, el que comparte los panes. Estamos en el aniversario del Papa, bueno, es lo que hizo el Mesías Jesucristo en la última cena, pero fundamentalmente es lo que hacían los legionarios romanos en las comidas en común. Entonces compañero es el que comparte el pan, y al compartir el pan significa que también ha compartido el esfuerzo para ganárselo. La palabra compañero se, digamos, no vulgariza, pero se hace popular dentro del peronismo. Pero antiguamente también se utilizaban otras expresiones políticas. No así, por ejemplo, en el radicalismo, que es correligionario.
Claro.
Y no así tampoco en el anarquismo o en el socialismo, o específicamente, que es camarada. Como también, por ejemplo, compañero de armas es el camarada que integra una milicia.
Exacto.
Eso sí me parece correcto, el término compañero. Lo que me parece traído de los pelos y hasta contra natura es hablar de les compañeres, o hablar, como escuché a un elfo Mangina, chiquitito, hijo de un antropólogo, un colega mío, hablando de les pibis. No, muchachos, eso ya es contra natura, no es así. Y lo quieren imponer superestructuralmente y no se va a lograr. Hubo un intento universal, que fue la posibilidad de unificar todas las lenguas en una sola, no unificarlas, pero sí buscar un idioma en común, que fue la creación del Esperanto.
Sí.
Inclusive hay un instituto de Esperanto, pero no lo habla nadie, no lo practica nadie y no se pudo imponer. De la misma manera de que hay modismos concretos, me acuerdo que hace poco en España, ¿no? Inmediatamente me decían, sos argentino. Tú eres argentino, ¿no? ¿Por qué? Le digo, porque hablan en diminutivo. ¿Está lejito? ¿Se está cerquita? Le digo, sí, no se me había ocurrido. Entonces, cada uno tiene...
es verdad lo que decís.
Como uno se da cuenta si alguien es mexicano o centroamericano. Le pregunté a los españoles quiénes eran para ellos los que mejor hablaban el castellano, y me dijeron, sin lugar a dudas, los colombianos. Y es verdad, una vez estaba viendo hace poco una noticia policial que había sido un accidente, y le preguntan a un camionero, si vos le preguntás acá, que va, cayó una lluvia de la Gran 7, por no decir otra cosa. Y sin embargo el colombiano decía, lo que sucede es que sufrimos una llovizna muy pertinaz.
Es verdad.
Si yo escucho un camionero argentino, una llovizna muy pertinaz, digo, que no te agarres moyano porque van a decir que sos diferente. Puede que sea diferente, que tenga una orientación diferente, pero no hablan así. Los que más se aproximan a nuestra forma de hablar, obviamente, son los uruguayos, los orientales, más allá de diferencias como botija, etc.
Sí, es verdad.
Es decir, yo considero que el idioma inclusivo es una forma también de tratar de eliminar la enorme riqueza de la variedad lingüística que portamos todos los que hablamos el castellano, que es la tercera lengua en el mundo.
Es verdad.
La principal es el mandarín, el chino, más allá de que China tiene varios idiomas, ¿no?
Sí,
pero digamos el mandarín.
Sí, sí.
Obviamente el inglés es bastante, ¿no? Pero después viene el castellano, y el castellano ya se ha transformado, digo, el castellano, no el español.
Clarísimo.
Porque hay cuatro lenguas en España, que es el castellano, el catalano valenciano, que se habla en Barcelona, el vasco, obviamente, que yo diciendo vasco, pero no, lleno de X, de Z, de Y, sí. Y y el galaico portugués. Sí. Pero el que hablamos todos es el castellano. Y ya es prácticamente la segunda lengua en los Estados Unidos de Norteamérica.
Es verdad.
Que aparte están descubriendo en Estados Unidos la enorme riqueza del castellano en su expresión literaria. Antes no la conocían. Es más, se habían hecho inclusive historias universales de la literatura, donde de gracia figuraba el Don Quijote de la Mancha. No, una exclusión absoluta, pero eso ya viene justamente por la leyenda negra.
Exacto.
Por el combate perpetuo que hubo entre el mundo anglosajón a nivel político,
sí, sí.
No a nivel cultural.
Pepe, en un determinado momento vos me estabas diciendo sobre el valor de las palabras y la desvalorización a veces en los 10 años del papado de Francisco. ¿Qué me querías decir al respecto? En las noticias que se dieron.
Bueno, justamente no hay un país donde se hable peor del Papa y se lo odie más que de la propia Argentina.
Qué bien.
Hace unos años estuve en Italia, tuve oportunidad de encontrarme con Francisco, pero en una audiencia pública en la que yo le digo, padre, me reconoció, es increíble la memoria que tiene. Pepe, ¿cómo están los muchachos de Malvinas? ¿Por qué? Porque en el Instituto Juan Manuel de Rosas durante mucho tiempo recibió la comisión de familiares de caídos en Malvinas.
Claro.
Y el primero que hizo misas por... Esto es común con los excombatientes veteranos de guerras perdidas. Los veteranos alemanes de las dos guerras, inclusive los veteranos italianos, eran prácticamente despreciados por el común de la gente, sus propios compatriotas, porque era como la mala suerte o era el recuerdo de una guerra perdida, hasta les echaban como la culpa. Y acá los trajeron por la ventana y fueron invisibilizados y negados durante mucho tiempo. Ya afortunadamente esa desmalvinización no existe. ¿Qué tiene que ver con el Papa? Fue el primero a dar la misa por los caídos en Malvinas, sí. Y acompañó la comisión cuando él era cardenal de Buenos Aires.
Así es.
Obispo de Buenos Aires, ahora es obispo de Roma, es obispo.
Obvio.
De todos. Cuando fue el nombramiento del Papa, yo recuerdo que estaba en Iguazú. Entonces, veo alguien contento y me dice, ¿qué me cuenta? ¿Qué alegría? ¿Qué cosa? Y me dice, tenemos un Papa argentino. Ah, vemos papas, sí. Yo creo que es la mejor noticia que hemos tenido después del alunizaje de un argentino de Santiago del Estero en la Luna. Porque para mí, que haya un Papa argentino, era como, mira, salgamos un cohete y bajó, claro. un tipo a Marte que es argentino, era de Banfield. No, era en serio. En determinado momento yo miro una pantalla de televisión,
sí,
LED bastante
gigante,
importante.
En todos lados, sí.
Y estaba Bergoglio saliendo, sí, del pañón y habemos Papa.
Sí, emocionante.
Creo que va a haber un Papa argentino dentro de 1000 años. Tenemos la fortuna de tenerlo en este momento, que debe ser el único argentino que está en la mesa chica a nivel mundial.
Es verdad.
Es decir, no nos olvidemos que el Papa, aparte de ser pastor de la Grey Católica, esto es personal lo que voy a decir. El Papa a mí me reconcilió con la Iglesia, no con la fe.
Qué bien.
Siempre la tuve, pero sí con la Iglesia, que yo la veía como un instrumento político, y yo inclusive con ciertas expresiones, no digo Benedicto, Benedicto es un teólogo, están muy bien hechas las personalidades de los dos papas, en esa película de dos papas con,
sí,
dos actores fenomenales.
Excelente.
El que hace de Bergoglio también hizo de Perón, parece que estuviera condenado.
Excelente.
Pero un actor fabuloso. Y creo que Richard Harris, el que hace,
sí,
de Benedicto, y también está muy, muy bien puesto. No digo Benedicto era un teólogo ante todo.
Sí, sí.
Pero Juan Pablo II es un hombre que tuvo una actitud política muy concreta. Yo lo llamaba el Papa de la OTAN. Entonces me dice, bueno, sí, pero él lo que pasa...
Ah, el Papa de la OTAN.
Sí, el Papa de la OTAN.
Fuertísimo.
Entonces me dice, bueno, pero date cuenta que Polonia está ocupada por la Unión Soviética, el comunismo, todo esto, sí, pero él se lo obispo por Roma, hermano.
Claro.
No está haciendo una actitud política. Y él conseguía plenamente, inclusive vino acá durante la guerra,
sí,
del 82 a dar la orden, muchachos, riéndanse, bien. Y actitudes muy fuleras que tuvo para mí, tales como no haberlo apoyado a Arnulfo Romero, dijo, bueno, no le dio pelota, Arnulfo Romero vuelve a El Salvador, pierde la vida consagrando lo de Mostie, justamente, parece una obra clásica de Eliot, Asesinato en la Catedral,
sí,
a tal punto donde lo matan a Eliot, esto lo vi yo en Gran Bretaña, en la Catedral de Canterbury, está el lugar, está prendido,
sí,
donde lo matan a Santo Tomás Becket, Y al fondo está la capilla de los mártires, y hay un retrato gigantesco de Arnulfo Romero que dice: valeroso, defensor de los derechos humanos, murder in the cathedral, asesinado en la catedral. Lo mismo cuando le quita los atributos sacerdotales a Ernesto Cardenal. Este papa se los devuelve a Ernesto Cardenal. Evidentemente hay una predisposición del papa hacia los sectores progresistas. Esto lo digo entre comillas, para mí el término progresista no me gusta mucho. Más, con los progresistas a mí me consideran un medievalista, un reaccionario, sí, un hiponazi, falanjo, peronista, heteropatriarcal, misógino, todo lo que vos quieras, ¿no?
Sí.
Pero las concordancias que tiene con los más llamados curas villeros, que es la opción de sacerdotes por los pobres.
Ahora te hago una pregunta.
Y ahora
termino,
Pepe. Justamente, el Papa lo que interpretaba era la teología del pueblo, que no es la teología de la liberación, porque la teología de la liberación toleraba la lucha armada y la teología del pueblo no. ¿Dónde está la teología del pueblo? Concretamente en tus últimas encíclicas, en la Laudato, y si me ibas a preguntar algo. Perdón.
No, pero me parecía sumamente interesante. ¿Por qué, hablando del valor de las palabras, se creó otra imagen de lo que fue Juan Pablo II? Porque realmente se le creó en nuestro país otra imagen. Y hablando también del valor de las palabras, ¿por qué se le da otra imagen al Papa Francisco?
Bueno, el Papa Francisco, justamente una de las medidas más...
Porque si vos no decís lo que decís, nosotros tenemos una imagen completamente diferente de Juan Pablo II. Es la veneración absoluta, la humildad con los humildes.
No, es un santo. Yo lo estoy criticando desde un punto de vista político. Es decir, no lo estoy criticando como papa. Fue elegido por el Espíritu Santo. Lo estoy criticando como primer magistrado de un Estado independiente. Acá muchos se olvidan, y se lo tengo que decir a tipos que se dicen republicanos, de derecha, que votan a... Digo, la Argentina no tuvo relaciones durante décadas con el Vaticano, pero no rompió con la Iglesia Católica.
Es verdad.
Rompió con el Estado Vaticano, pero las matronas seguían llevando a los chicos a misa.
Sí.
Sucede que el Vaticano se mete con la política de secularización de Pues Roca, por ejemplo, la ley de educación pública, gratuita, obligatoria y laica, antes de la propiedad de la Iglesia, el registro civil y otras cosas más, y estaba Monseñor Matera rompiendo bastante la paciencia. Entonces lo llama a Monseñor Matera y dice: acá tiene los pasaportes y tiene 2 días para irse, el argentino le rompe las piernas, y dígale a su santidad que no se meta en los asuntos internos de otro Estado. Fue un asunto de interestado, pero no tuvimos relaciones con el Vaticano.
Es verdad.
Acá un poco más hay sectores que quieren romper porque consideran que no le pueden decir comunista a Francisco, le dicen algo peor, porque el comunismo en el fondo fue aliado de ellos en el 55 y en el 76 también. Hay que ver lo que eran los editoriales de Nuestra Palabra, que decían que el golpe militar, bueno, era de los militares democráticos, porque si venían los militares nacionalistas cara pintada, si iba a ser peor. No, es peor. Le dicen que es el cura peronista.
Sí.
Entonces, para ciertos sectores, el peronismo significa la escala inferior de la condición humana. Es decir, es el aluvión zoológico. Antes había sido la chusma radical y mucho antes había sido la barbarie federal, la barbarie montonera. Evidentemente, cuando yo leo Laudato, y otra, digo yo, pero esto lo leí. Yo esto lo leí. Hasta que agarró no conducción política, el modelo argentino para el proyecto nacional. De pronto le digo, de acá viene esto. Es decir, él tiene una concepción cercana, por más que hace poco él aclaró en un interesante reportaje que le hizo Waldo Dudevich,
sí,
que salió publicado, ¿qué tiene de malo el peronismo?
No, él
yo
dijo,
no soy peronista, sí, pero ¿qué tiene de malo eso?
Dijo, nunca dije ser peronista, no, ahora no lo si fue. Lo fuera, ¿cuál es el problema?
Claro. No lo fue, y tiene coincidencia justamente en muchos sectores de bueno, una de las cosas que afectó a muchos sectores hegemónicos de la Iglesia que acompañaron los proyectos hegemónicos, tanto dictatoriales como económicos de la Argentina, Juan Pablo le movió la estantería, Juan Pablo, perdón, Francisco le movió la estantería, se metió con la finanza del Vaticano.
Sí.
Cuidado, hay que meterse. Yo sí me estoy acordando del padrino tercera.
Como también hay muchas cosas en las cuales él quiso meterse o quiere meterse que no les posibilitan.
Pero vos sabés lo que es meterte en la estructura vaticana.
Por eso. Hay y que hablarlo.
Y le bajó también todo lo que era un Estado dentro del Estado, el Opus Dei.
Claro.
El Opus Dei, el independiente, el Estado dentro del Estado. A todo esto, hubo alguien que habló de un Papa argentino.
¿Vos sabés,
como una Pepe, fantasía
que muchas veces se
habla de Leonardo Castellani, en una novela que se llama Juan 24.
Claro.
Y habla de un argentino que lo hace, claro, una fantasía, lo escribió hace más de 50 años, sobre eso escribió bastante y se recalde, y es el Papa que llega al Vaticano argentino con todos los modismos propios, que se tiene que meter con toda la estructura, gracias, que no entiende, bueno, que es bastante interesante, y la concepción, pero me ibas a decir algo.
Porque dijiste Opus Dei.
Sí.
¿Qué es el Opus Dei?
El Opus Dei es una congregación creada por Escrivá de Balaguer, posguerra civil, que siguió, se transformó, y sobre todo en la Argentina, que estaba conformada por laicos que asumían votos, inclusive clericales, de castidad, pero no de pobreza. Porque integrantes del Opus Dei manejaban toda la banca.
Claro.
Entonces, cuidado, es un poco las finanzas, es un poco el cordero de Mamón, beatificado, Baal Moloch, beatificado. Como también existió otro menor, que fue también cuestionado, que eran los legionarios de Cristo, pero por otras razones, que era atacado, bueno, cuestionado bastante por su pedofilia. No por la homosexualidad, porque alguien me discutía el otro día, porque el Papa dijo, el problema no es con los homosexuales, yo no me meto en todo esto, pero la pedofilia sí, que es agarrarse con los pibes. E inclusive hubo casos ahora, no voy a hacerlo público los nombres, de pedófilos dentro de la iglesia, sí, que fueron separados, y lo tienen ahora en la tercera mazmorra subterránea del Vaticano. Es de una sencillez tremenda. Yo tengo fotos con él, bueno, pero yo en broma dije el otro día, hay que dejar de sacarse fotos con el Papa por lo menos durante 10 años más, porque todo el mundo está con la... no voy a decir
hasta
la
a nivel político.
No, a nivel político no voy a decir la figurita, que se sacan fotos con el Papa. Hasta Macri se sacó fotos con el Papa, pero hay que ver la cara del Papa con Macri, mamita querida.
Sí.
La primera que sacase fotos, el primer jefe de Estado que asume... es Cristina Kirchner, que se saca fotos con el Papa. Y le está sonriendo y le está dando regalitos al hijo.
Bueno, en el último discurso volvió a hablar del Papa.
Claro.
Lo tocó, lo rozó nada más. Claro, que había dialogado
no
con
le
él.
Tenían simpatía a Bergoglio, porque un conocido comunicador, integrante en su momento de un grupo que era clandestino, bastante conocido, vive actualmente y tiene un portal, que llegó inclusive a ser prologuista del libro El Poder Aéreo de los Argentinos, de Juan José Guiralde, el comodoro Guiralde, más conocido como El Cadete, que trabajaba subrepticiamente para la aeronáutica, se dedicó a darle al Papa, pero con un caño, y le sigue dando, y le sigue dando. Horacio se llama, ¿no?
Sí.
Entonces Cristina Kirchner estaba influenciada por el pensamiento de esto, pero la recibe, le regala escarpines, que se lleva al hijo de Vaca Narvaja, porque el nieto de Cristina es hijo de Camilo Vaca Narvaja, del hermano nuestro embajador,
Sabino.
De Sabino, el hermano nuestro embajador en Pekín, en Beijing. Es la primera que recibe, bueno, porque justamente la acaban de hacer presidenta nuevamente. Asumió por voto
popular.
Popular, ¿no? No asumió con una pistola. Y las fotos son sonrientes. Ahora, con otros, la foto con Trump no es una foto sonriente con él. Es decir, él tiene un idioma gestual, verdaderamente. Y las fotos que a mí me sacaron, porque no te podés sacar selfies ni nada por el estilo, él tiene una custodia impresionante detrás, ¿no? Parecen de película, todos con lentes negros, todos pelados, todos con traje negro, todos con el auricular. Que cuando yo me acerco un poco, Padre Jorge, inmediatamente, con una discreción de la gran cierta, hasta Pepe me agarra de los brazos. Entonces ahí se retiran inmediatamente. Claro. Me está sonriendo, agarrándome los brazos. Entonces yo en broma le decía, Francisco me llamó por asunto de la Laudato, me dijo, che, vos que trabajás ahí en la revista Vía Silvestre y sabés tanto de los bichitos, ¿me puedes ayudar algo para la cuestión ambiental? Y yo le tiré un par de datos. No, macana, él se fija bastante en la conferencia a los pueblos del mundo por la cuestión ambiental que hizo Perú en el año 1972, que él ya estaba viendo las conclusiones a las que había llegado el Club de Roma y las cuestiones de la sobrepoblación que en este momento estamos viendo y la crisis de la sobrepoblación. No estaba hablando de hacer una política abortista ni nada por el estilo, sí. ¿No? Porque confunden todo.
Y sí, es verdad.
Estas confusiones no son inocentes.
Bueno, por esto el valor de las palabras.
No son inocentes. E inclusive, fíjate vos que a Francisco le dan tanto por derecha como por izquierda, ¿no?
Sí.
Y sin embargo es el tipo que se sienta en este momento el presidente de China, de Estados Unidos, sí, con alguien que representa a la Comunidad Europea y con Putin. Él lo recibió a Putin en determinado momento y fueron un poco los que pararon. Él está pidiendo que se pare la cuestión de Ucrania, pero sí, yo considero que no es una invasión y que Ucrania en este momento es el jamón del sándwich. Es un enfrentamiento entre Rusia, no la Unión Soviética, porque hay tipos que todavía se creen que la Unión Soviética sigue existiendo, entre Rusia, ¿no? Y no la Comunidad Europea y la OTAN. Es una cuestión geoestratégica, pero no recuerdo bien cuál era el conflicto, que prácticamente era post-Yugoslavia, post la disolución de Yugoslavia, que se debía venir, porque cuando yo estuve en Yugoslavia en el año 1980, dijo, esto está pegado con plasticola, ¿no? Sí. Con poxipol.
Sí.
Entonces, los odios regionales eran evidentes. Y se juega mucho justamente con las disoluciones nacionales, porque esto es interesante, que mientras la izquierda habla por un lado de la patria grande,
sí,
somos todos iguales del Río Grande para abajo, al mismo tiempo te construye identidades falsas de una nación mapuche,
sí,
una nación de Aita, una nación charrúa, una nación, y llegamos al colmo que en Bolivia se declaró estado plurinacional.
Exacto.
Y eso significó la renuncia de un ministro que tenían fallecido, Andrés Solís Rada, que era lo más lúcido que tenía la izquierda nacional boliviana. Un tipo brillante, dijo, no, vamos al desastre,
claro,
con esto. Está bien que ellos tienen los grupos étnicos muy muy, muy marcados, muy determinantes, que son quechuas y aymaras, que han estado en conflicto en determinado momento, y bueno, y también una población, pero son bolivianos, porque con ese criterio yo podría decir que se habla quichua santiagueño en Santiago del Estero, entonces bueno, esa parte es parte, sí, del Tahuantinsuyo, y parte del Tahuantinsuyo era la zona de, hoy recién estábamos hablando de Salta,
sí,
de Salta y de Jujuy, que era el Collasuyo, que entre,
claro,
porque cuando estaba en Italia y yo discutía con los italianos, yo tuve que dar una serie de charlas en la Universidad de Milán y la Universidad de Roma. Le digo, bueno, a mí no me van a discutir porque los argentinos somos más antiguos que los italianos. ¿A tú qué dices? Tú sei scemo, tú sei pazzo. ¿Cuándo se unificaron ustedes? Bueno, en 1850, nosotros nos dedicamos en 1816. Sí, pero nosotros tuvimos antes el Imperio Romano. ¡Ay, nosotros tuvimos el Imperio Incaico!
Claro.
Yo soy Manco Pepec Yupanqui, el que agrada a Viracocha. Me dice, tú soy un pacho, un loco.
Sí, sí.
Claro, eso viene a cuento de cómo se construyen los estados nacionales. Los estados nacionales son un producto de la modernidad, de eso hablo en mi último libro. Sobre la construcción de la identidad nacional. Sé que me olvidé el nombre de mi libro.
No te hagas problema, porque te quiero preguntar otra cosa.
Me olvidé el nombre de mi libro.
Te quiero preguntar, el valor de las palabras,
sí,
¿cuáles fueron los valores más importantes de los 10 años del papado de Francisco para vos?
Los valores más importantes que hubo, bueno, él determina que justamente la necesidad de volver a la letra primigenia del Evangelio, a la necesidad de priorizar a los sectores más humildes. Yo esto lo hablaba con una importante mujer, madre soltera, no digo porque para no
tener
que ir un marimacho ni nada por el estilo, no voy a decir quién es, pero que yo le dije, decime, ¿cómo es posible, vos que trabajás en todo esto, que él que todavía no haya explotado el conurbano, el AMBA. Me dijo, ¿eso se debe a los planes? Me dijo, no, eso es una macana. Nadie dio más planes que el gobierno de Macri. Y específicamente lo dio nada menos que Carolina Stanley, sí, hija del HBC. Es decir, que no rompen la guita ni comen vidrio. Pero los repartieron para dejarlos tranquilos. No, no pasa por ahí. No explotó gracias a los curas. Gracias a la labor de las parroquias. Estoy recordando ahora el padre Bachi, que fue tan importante, sí, cuando se crea el barrio Néstor Kirchner, que ahora creo que es el barrio Padre Bachi.
Exacto.
La labor que hicieron fue formidable. ¿Y a qué voy? Que estos curas de Opción por los Pobres tienen un apoyo absoluto de Bergoglio, verdaderamente, del, a él le gusta que le digan Padre Jorge. Yo me acuerdo cuando lo vi, le dije, bueno, santidad, me dijo, soy Padre Jorge. Bueno, Padre Jorge, me acuerdo que había un loco detrás mío, gritaba, Francisco, Francisco, era un formoseño, ¿no?, que estaba musculosa, y él se asoma encima de mi hombro, por ahí quien se gritaba, y lo ve con, en Italia le dicen canotiera, y le dice, ah, pero te viniste con la musculosa, macho. Yo estaba metido con la campana. Cuando yo escucho, te viniste con la musculosa, macho, al lado de dos tipos de 2 metros, vestidos, sí, por Michelangelo Buonarroti, sí, más conocido como guardia suizo, yo dije, o estoy soñando. Bueno, eso es lo que tenemos, la bendición que tenemos en este momento de tener verdaderamente un Papa argentino que no lo esperaba nadie.
Sí.
El propio Vaticano, verdaderamente.
Es verdad.
Y lo interesante es que eso se debió porque se retira, no fue por la muerte de un Papa. Benedicto XVI falleció hace poco.
Sí.
Él se retira.
Exacto.
O sea, tiene la conciencia, la generosidad y el coraje de decir hasta aquí llegué.
Sí. Muy hasta valorable que no se lo valora.
Claro, sí, hasta aquí llegué. Yo le dejo el espacio a otro. Y fue elegido por, obviamente, yo digo, por, fue por su fratelli de los cardenales y el Espíritu Santo, evidentemente. Y le ha tocado, estos 10 años no han sido fáciles para el transcurso de la historia mundial.
Bien. Vamos a decir que ahora nos vamos a acordar del último libro tuyo, pero vamos a ir un pequeñísimo separador que hace a la artística también de este programa y continuamos. Es un genio, es un maestro. La verdad que el conocimiento que tenés, cada bocanada tuya es de conocimiento. José Luis Pepe Muñoz Aspiri, sos un genio.
La el propuesta valor... matrimonial te la hago en privado.
El valor de las palabras.
El valor de las palabras es revisionismo histórico para analizar el presente y el futuro de nuestras vidas. El valor de las palabras, con la conducción de Alejandra Piaggi y José Luis Muñoz Aspiri, te invitan a pensar juntos.
Pensemos juntos, como estuvimos pensando, y ya sabemos el título del último libro de mi co-conductor, Se levanta la faz de la tierra. Y se levanta él con la faz de la tierra también. Estamos hablando de Pepe Muñoz Aspiri. Y aquí estamos. Ahora vamos a adentrarnos en otro tema y también vamos a hablar de Se levanta la faz de la tierra. Igual tranquilos, para todos los que nos dejan mensaje al 11-6101-9250. Que volvemos la semana que viene de 14 a 15 y vamos a venir con más temas y vamos a tener invitados e invitadas de lujo. Va a ser un placer. quédate dándole valor a las palabras y fundamentalmente cuestionándonos qué es lo más importante. En estos momentos la temperatura es de 33 grados 6, temperatura de 33 grados 6, y la sensación térmica estamos de 38 grados 1. Aquí estamos en el aire de Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial, como lo estás haciendo en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico, ahí va, que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros estamos presentes haciendo este programa que hemos dado intitular con Pepe Muñoz Aspiri, El Valor de las Palabras. 14:45 minutos, 26 segundos, y ahora nos vamos a adentrar a otro tema. Hablamos un poco de los 10 años del papado, el Papa Francisco, que a su vez José Luis tiene el placer, Pepe, de tener contacto y de haberlo vivido. Esto es lo más maravilloso de Pepe, y cuando hace revisionismo histórico también es quien ha pisado el territorio y lo ha vivido, que es muy distinto a cuando uno tiene la vivencia que cuando uno tiene solo el conocimiento. Ahora vamos a hablar sobre la jefa de Comando Sur de Estados Unidos, que planteó que América Latina es un patio trasero y dijo: esta región está llena de recursos, me preocupa la actividad de nuestros adversarios, China, Rusia e Irán. Para ella, el litio en Argentina, Bolivia y Chile es propiedad de Estados Unidos. ¿Qué te parece, Pepe?
No solamente eso, nos estamos olvidando también, y esto viene a cuento, yo estaba recordando a una persona que quise mucho, algo tiene que ver en mi libro Se levanta la faz de la tierra, la construcción de una identidad, que lo presenté en Europa, ¿sí?, en varios lados.
¿Me lo volvés a repetir?
Se levanta la faz de la tierra, bien, la construcción de una identidad, bien, porque toco temas como la construcción de la formación de la conciencia geográfica argentina. Hay dos conceptos de país, uno que es el concepto rivadaviano de lo que le combina a Buenos Aires es replegarse sobre sí misma, el concepto sarmientino de que lo que afecta a la Argentina, el mal que aqueja a la Argentina, es la extensión, y considerar a la Argentina como un puerto, que era Buenos Aires, bueno, en este momento la ribera del Paraná. Bueno, ¿a qué iba con todo esto? No es solamente el litio, lo que no te dice Estados Unidos, que también apetece, el acuífero guaraní.
Es verdad.
Y ahí es todo el noreste, por el acuífero guaraní también lo compartimos con Paraguay, con el sur de Brasil, la zona gaúcha, nada menos que la zona más floreciente de Brasil. Me estoy refiriendo en indicadores socioeconómicos. Todo Brasil es enorme y es bellísimo, pero bueno, estamos hablando del estado de Paraná, de Río Grande, de San Pablo, bueno, y el Uruguay. Entonces no es casual que hace poco salió un artículo de la mamá del operador político de Milei, la señora Malu Kikuchi, diciendo de que Sabino Vaca Narvaja no es el embajador argentino en China, sino que es el embajador chino en la Argentina, por la cuestión de que representa los intereses, sí, inversiones chinas. ¿Cuál es el problema?
Sí.
Ahora, se concatena el discurso de esta señora, conocida en Sobrada en la época de Menem, con el discurso absolutamente insolente que tuvo una representante norteamericana, no recuerdo, no sé si era congresista o algo, de origen cubano, y que dijo: lo voy a decir en castellano, así me entiendan bien los amigos argentinos.
Sí.
Tengan cuidado lo que hacen con China, o se quedan con nosotros, que son el mundo libre, ellos son el mundo libre, o se quedan con, claro, ahora no pueden decir que Putin es comunista, ahora el monstruo es China, mañana, claro, serán los extraterrestres, porque de lo contrario pueden sufrir un castigo de proporciones bíblicas. Ahora, ¿qué es ese castigo de proporciones bíblicas? ¿Sodoma y Gomorra? ¿Un ataque nuclear? Bueno, y por varios lados vienen esas amenazas. Ahora, me hace acordar una persona que yo quise mucho y falleció hace unos años, se llamaba Mario Cafiero.
Sí.
El mejor de todos los Cafieros, yo lo quise mucho. Y en el 2001 estuvimos en un atisbo, un prolegómeno, casi una obertura de una disgregación nacional, verdaderamente. Sí. Teníamos muertos en las escalinatas del Congreso, tuvimos muertos en Plaza de Mayo, y me acuerdo el despelote en el... Está filmado, ¿no?
Sí, sí.
En la carga de caballería de la montada en el obelisco, que estaban los motoqueros, que también hubo muertos y ya se estaba hablando de la posibilidad de una disolución nacional, se estaba hablando desde afuera, y de mandar cualquier cosa para temperar esto, tropas de paz, sí, cascos azules, más o menos como actualmente hacen en Haití.
Bien.
Y ya se estaban dividiendo el país en regiones, ya lo tienen dividido en regiones. Cuidado que esto no vuelva a pasar, porque hay personeros que después esperan estas regiones ser ellos justamente los administradores. Estoy hablando de personeros nativos.
Sí.
Estas regiones son, obviamente, la Patagonia, que le quieren inventar un estado mapuche. Yo no estoy hablando de los pueblos originarios preexistentes, que cuando reclaman por tierras, me parece correcto, que reclamen como campesinos o como ciudadanos desplazados, pero no como mapuches, porque si no mañana vamos a tener un reclamo agrario de la pampa gringa del sur y los tractores desfilando no con, claro, banderas argentinas, sino ni siquiera con banderas italianas,
sí, sí,
con banderas del Piamonte. No digo lo que puede pasar en Entre Ríos, porque ahí nos pegamos un tiro, porque sí, ahí sí tenemos alemanes del Volga, judíos, franceses, pero franceses argelinos, Pied Noir, que son los tipos que estaban justamente dominando los actuales franceses. Bueno, no me acuerdo cuántas étnicas más. Eso es lo que hace que sea riquísimo Entre Ríos, en el sentido de que planteaba Escalabrini Ortiz que la Argentina es un país multígeno, es decir, está construido sobre la convergencia de muchas etnias que se transforman, que descendientes de sirios libaneses eran el turco Cafrune, claro, por ejemplo, claro, y Eduardo Falú, y Eduardo Falú te hace la suite argentina para guitarra y orquesta.
Sí.
Hemos recibido aportes genéticos maravillosos como Pamela David. Disculpame, está el machiruro en esto.
Está muy bien.
También han salido, sí, bueno, el Cadre, el actual periodista que tuvimos, que es familiar de Cacho el Cadre. Siempre comento, porque ahora surgió una suerte de hispanismo transformado en un españolismo apolillado. Una cosa es el hispanismo y otra cosa es este españolismo apolillado con el honor a hedores de sepulcro y de orines de sacristía.
Clarísimo.
Que se enfrentan con cierto indigenismo, pero tienen algo en común. ¿Y qué es eso en común? La negación de la identidad argentina. La identidad argentina es cuando yo voy a Formosa y me digo, tengo que hablar con este comandante y tengo que mostrar justamente el papel. No podía pronunciar el apellido porque era impronunciable, como el de Darío Sarasa, que la va, sí, de filósofo, que tiene un hermano que se llama Darío Zeta, por lo menos, sí, que sí, está, sí, bueno. Era impronunciable y me lo señala y dice, es ese. Cuando yo veo un tipo de 2 metros, rubio, de ojos celestes, pómulos, una, para que yo te diga que un tipo tiene pinta. Le digo, dale, macho, quiero hablar con el comandante de gendarmería. Me dice, sí, sí, sí. Le digo, este es un actor que está interpretando. ¿Qué? Todos los gendarmes tienen que ser negros como nosotros. Le digo, no, 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 negro serás vos.
Claro.
Yo soy porteño. Estaba en Formosa, lo dije.
Muy bien.
Este hombre tenía un don de mando que era impresionante. Bueno, me acerco y estaba tomando tiriré.
Sí.
Tomando mate.
Sí.
Mate frío, ¿no? Con un don de mando a la gran siete, que los morochos, sí, sí, gendarmes verdaderamente, pero lo miraban no como un jefe, como un conductor.
Sí, era sí, con admiración. Sí.
Una admiración tremenda. Le digo, usted de acá, mejor no, yo soy de al lado. Yo soy de Apóstoles de Misiones. ¿Y cuál es su ascendencia? Bueno, papá es ucraniano y mamá es coreana.
Qué bien.
Papá ucraniano, mamá coreana, el tipo dando órdenes en Yopará, a una velocidad de la gran siete. Yopará es una mezcla de, sí, castellano y guaraní, y tomando tereré. O sea, más argentino imposible.
Fantástico.
Pero que le iba a venir yo con el hispanismo, todo esto, mira, vasco, dejate de embromar.
Clarísimo.
Pero si fuera comandante de gendarmería, era más argentino que la gran siete. Como yo puedo decir, bueno, así se construye la Argentina, pero lo quieren dividir en estas falsas identidades. Entonces, en el caso que hubiera, y se trabaja en eso, una fracción, es el octavo país en extensión en el mundo, sin contar la Antártida. No nos olvidemos que somos un país bicontinental.
Sí.
Y lo somos por ley. Y el mapa es bicontinental. Y estamos en la Antártida Argentina. Y somos el primer país en tener una escuela en la Antártida Argentina.
Así es.
Y hay argentinos nacidos en la Antártida. Porque fue justamente, en esas bases tuvieron matrimonios. En una época no había internet, en una época no había televisión por cable.
Exacto.
Y en el invierno patagónico vos qué hacés.
Sí.
Y buscás una forma de divertirse.
Está clarísimo.
Bueno.
Sí.
Hay maravillosos, sí, antárticos, y llevan esa identidad. Claro, al ser antárticos ellos en realidad son fueguinos.
Claro.
Porque la Antártida integra la última provincia en provincializarse, que era el territorio,
claro,
nacional de islas de Tierra del Fuego y las Malvinas e Islas de la Atlántica.
Tierra del Fuego, Antártida,
pero ahora
e Islas de la Atlántica.
Es la Antártida. Entonces somos un país enorme, con una riqueza fenomenal.
Ahora la extranjerización de Estados
que
Unidos.
Que falta, bueno. Entonces, ellos se enfocan, por un lado, la Patagonia, ya están los ingleses, pero los ingleses es de Estados Unidos también, y es algo que no se tomó en cuenta acá por los brutos que llevaban, los militares brutos, los había inteligentes, pero estos brutos, que creyeron porque habían reprimido el comunismo, entre comillas, y mandado torturadores a Nicaragua, Estados Unidos se iba a poner de nuestro lado en la recuperación de las Malvinas. Se olvidaron de algo que se llama atlantismo, y el atlantismo es la férrea alianza entre Gran Bretaña y Estados Unidos, a tal punto que cuando hay una tormenta en el Canal de la Mancha que no funciona el ferry,
sí,
los diarios dicen, el continente está aislado. No ellos que son una isla. No, no, el continente.
Bien.
Desde Calais hasta Vladivostok. Bueno, esa es la mentalidad insular de ellos.
¿Y tiene que ver con la presencia de Lewis en nuestro territorio?
Tiene que ver no solamente Lewis. Lo que pasa es que no se hablen las enormes extensiones de otros propietarios. Lewis es porque ahora se puso a mover una,
exacto,
suerte de picnic de los montoneros.
Exacto.
Queda montonero viejo con la bandera, sí, argentina, y con la bandera mapuche, que no sé qué cuernos hace ahí, porque hablan de que las Malvinas son argentinas y el lago argentino también. Le digo, pero las Malvinas las perdimos en una guerra, el lago argentino lo vendimos.
Qué bien.
El lago, ajá, argentino fue vendido, señores, y para eso destruyeron la Superintendencia Nacional de Frontera. Y a mí no me la vas a contar, dice Polín, porque yo trabajé 10 años en la Superintendencia Nacional de Fronteras. Yo sé cómo se descuartizó todo el proyecto y la ley de áreas de fronteras. Entonces, no solamente eso. Si nosotros trabajamos muy bien, una chica que se llama Romina Cortavarría,
sí,
que trabaja en geografía, tenemos un territorio gigantesco sobre, haciendo horcajadas, la cordillera de los Andes, que no pertenece ni a Chile ni a la Argentina, sino a Barrick Gold y otras grandes compañías.
Bien.
Y que tienen contratistas privados. No están,
bien,
ni los carabineros, ni están los gendarmes.
Obvio, los privados.
Bueno, entonces, uh-huh, no los privados. Tenemos una zona, vos te acordás cuando en una época, bueno, a lo mejor vos no habías nacido, pero gobernaba Cavallo, digo, pues no gobernaba, sí, Menem, gobernaba Cavallo,
¿cómo no me
y
acordás?
Hablaban de provincias inviables. Entonces, ¿Catamarca qué era? Era una provincia que tenía este clima de mierda, pero ahora, sí, resulta que Catamarca está parada en un balde de litio.
Exacto.
La Rioja también.
Qué bien.
Y Formosa. Entonces, cuando sale un gobernador como el Gil de Infran o el gobernador de La Rioja diciendo esto es propiedad de la provincia, ¡ah! El estatismo, no quiere la inversión privada. No, 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 la inversión bienvenida. Pero no puede decir, alguien dijo hace poco, bueno, tiene que venir la inversión privada para desarrollar la batería de litio. La batería de litio argentina ya existe, papito.
Claro.
Y las van a fabricar en La Plata. Pero vos lo que querés es lo que sucedió en la época de Macri. ¿Para qué fabricar inyecciones hipodérmicas? ¡Importen! Bueno, acá nudo. Reventamos 3 fábricas de hipodérmicas y de inyecciones de cannabis.
Sí.
Vino la pandemia.
Perdimos el mercado interno, sí.
Perdimos el mercado interno, las tuvimos que importar. De un, sí, país de altísima tecnología que se llama Bangladesh. No tengo nada en contra de Bangladesh.
Para nada.
No, no, no. La hinchada de Bangladesh,
sí,
tendría que haber estado con nosotros,
sí,
en el
obelisco.
Verdad,
no,
verdad, tengo nada. Pero digo, la Argentina no tenía. Lo que sucede es que no pasaba por tecnología. Al cerrar eso, vos reventabas fuentes de trabajo.
Claro.
Dejaba gente desocupada. Entonces acá tenés un candidato, uno que habla de cárcel y balas, que dice hay que terminar con esta fantasía de la sustitución de importaciones, porque eso es el curro de Mendiguren.
Sí.
Y no es así. Yo acompaño a ver un proyecto político que justamente hablamos de la necesidad de imponer nuevamente la sustitución de importaciones.
Comparto.
Que es lo que intentamos hacer en la época, no de Rosas, sino del periodo de la Confederación Argentina, un proyecto nacional olvidado, así,
sí,
bautizada por Fermín Chávez, que lo primero que se hace después de Caseros es decretar la libre navegación de los ríos,
sí,
por la intervención anglo-francesa. Ahora, no fue necesario ningún cañonazo en la vuelta obligado.
Claro,
fue,
sí,
la, la firma, y para colmo, de un payaso del interior que se disfrazaba de Facundo Quiroga, Carlos Saúl Menem, y decretar de que el Paraná hasta deja de llamarse Paraná.
Sí, pasa a ser Hidrovía. Sí.
Pasa a ser Hidrovía. Sobre eso vamos a tener un invitado muy importante más adelante, no voy a dar el nombre ahora, que se va a referir con una total enjundia y conocimiento a ello.
Bien.
Entonces la idea sería que ojalá hubiera, somos un país lleno de recursos, con pocos habitantes. En el noreste es nada menos que la cuenca, te iba a decir el Iberá está arriba, el acuífero guaraní, el Iberá está arriba. El noroeste es una mina de litio gigantesca, más otras cosas más, y la Patagonia ni hablar. Entonces le dejaríamos a una clase hegemónica, más o menos, que sería 10 millones, 20 Clarísimo. Millones como mucho. En el proyecto de esta gente sobran 20 millones de habitantes, lo que es el dominio casi feudal de la pampa húmeda, pues no, algunos la producen y otros la riendan verdaderamente.
Es verdad.
Entonces, que digan verdaderamente que sobran 20 millones de habitantes y que hablen de la solución final. Empiezan a construir unos crematorios y a vos te mato porque, y a vos te mato por negro peronista, sos alguien zoológico, a vos por judío, salvo que sea Débora Klingman, que sea bastante linda. Bueno, busquemos cualquier cosa para liquidar 20. Lo estamos haciendo, ¿eh?
Clarísimo.
La gente en situación de calle está muriendo por otras razones. Bien. Perdóname que me voy, dame el corte.
Te tengo que dar el corte porque nos despedimos hasta la semana que viene. La lengua no te la corto porque es fantástica tu lengua, es fantástica tu inspiración y es fantástica
el discurso. No me digas es fantástica tu lengua porque entiende cualquiera.
No,
falta el discurso, por favor.
De la palabra, de la palabra.
Ah, es la palabra.
Y nos despedimos hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes, 14, que esté más fresquito.
De 14 a 15 en El Valor, mi querido Pepe Muñoz Aspiri. Nos despedimos para hacer mucho, pero mucho más. El próximo lunes de 14 a 15, ¿el valor de qué?
De las palabras.
Chao, gracias, los amamos.
El valor de las palabras. Todos los lunes de 14 a 15 te espera para converger en vos.